Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Familia Árbol de Vida, bienvenidos a nuestro primer estudio bíblico del año 2021. Qué felicidad que hoy te puedas conectar. Gracias por tomarte ese tiempo para que hoy conversemos y estudiemos la palabra del Señor. Soy Gus Valles y formo parte del liderazgo acá en Iglesia Árbol de Vida, y gracias a mis pastores Jeff y Silvia Duncan que me permiten hoy estar acá contigo. Y estoy súper emocionado porque creo que Dios tiene una palabra para ti, una palabra que va a impactar tu vida. Y también muy agradecido con el Señor, pues que hoy mi manager, mi esposa querida, está hoy acá en los controles. Y pues bueno, vamos a estudiar la palabra del Señor. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Siéntate, ponte cómodo, prepárate entonces para oír lo que Dios tiene para ti en esta mañana. Muy bien, así que hemos estado estudiando en estos días, en estas últimas semanas, sobre la oración, ecuación de elevación, es el nombre de esta serie. Hoy es el capítulo número 9 y vamos a estar entonces estudiando un poco más acerca y profundizando acerca de esto de la oración, de cómo es esto de hablar con el Señor y de esos diferentes tipos de oración que existen. Y hemos hablado algunas formas, como por ejemplo, qué hacer para orar, cómo orar. La última vez que nos vimos, estuvimos estudiando acerca de la oración de fe, y recuerdas que esa fue una oración de esas que cambian las cosas, de esas que hace que los milagros acontezcan en la vida de cada uno de nosotros. Pero hoy tampoco es la diferencia, y vamos a estar estudiando otro tipo de oración, y en este caso es la oración de alabanza y adoración. La oración de alabanza y adoración. Y vamos a estar estudiando pues en algún versículo, en unos versículos de la Biblia, especialmente en este caso en el libro de los Hechos. Pero antes de estudiarlo, pues quisiera ponerte un poco en contexto de lo que vamos a hablar acá. Vamos a hablar de Bernabé y de Saulo, o de Pablo. Y es una historia bien interesante porque no fue una oración que hizo Pablo en el momento más oportuno o más feliz de su vida. Y esta oración la hizo Pablo desde la cárcel. Y vamos a leer allí, Hechos 13, del versículo 1 al 4, Hechos 13 del 1 al 4. Y vamos a ver empezando la historia allí. Dice, Bernabé y Saulo son encomendados. Dice el versículo 1, entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraba Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. El verso 2. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Versículo 3. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. A veces tú y yo hemos conocido solamente la oración de fe, esa oración que hacemos para hacer peticiones, esa oración que hace que las cosas cambien, que fue la que te decía que vimos la última vez en tu último estudio bíblico. Y si no lo has visto, pues puedes buscar allí en nuestros videos, en nuestra página de YouTube o Facebook, y puedes verlo. Pero en estos versículos que vimos sobre Saulo y Bernabé, vimos que la gente ministraba al Señor y ayunaban. Y no sé si tú alguna vez te has preguntado, ¿sabes lo que es eso de ministrar al Señor? Porque normalmente sabemos de que como cristianos hemos escuchado eso, que nos ministran a nosotros como creyentes, algunas veces orando por nosotros, cantando alabanza. Pero ¿cómo es eso de ministrar al Señor? Y es importante, si estás tomando notas, escribe allí. Ministrar al Señor es la oración de alabanza y oración, oración de alabanza y oración. Fue esta oración que vimos allí en este versículo, cuando dice que los discípulos estaban allí en ayuno y oración y el Espíritu Santo habló. Sabes, Dios nos ministra a nosotros como congregantes a través de un predicador, de un maestro o alguien que esté enseñando, pero Dios, y eso hace que esa presencia del Señor se manifieste en nuestras vidas. Pero ministrar al Señor es algo un poco diferente. Y vamos a ver cómo la iglesia primitiva ministraba al Señor con esto de la oración y la alabanza. Pero para esto, primero, es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Tenemos que entender que cuando Dios hizo al hombre, nos hizo para tener compañerismo con él. Si tú ves en el libro de Génesis, la Biblia dice que Adán caminaba con el Señor. Adán tenía una relación íntima, profunda y libre con el Señor. Cosa que fue destruida cuando Adán peca. Cuando tú y yo esperamos en el Señor y lo ministramos, quiero que sepas que cuando estamos haciendo esto, tú y yo no le estamos pidiendo algo al Señor. La Biblia nos habla que esta oración se hacía en grupo, por ejemplo, como en la iglesia local. Si tú pudiste ver allí en los versículos que leímos en el libro de Hechos, en el capítulo 13, dice que ellos estaban juntos y había un grupo de creyentes allí. Entonces es cuando están estos grupos de creyentes, cuando hay un grupo de personas, es cuando este tipo de oración se manifiesta o puedes hacerla. Y sabes, cuando estamos juntos, es entonces cuando Dios se mueve de una manera mucho más poderosa. Si puedes ver cuando cosas maravillosas sucedían, cuando dos personas estaban juntas, y de hecho la Biblia lo dice, cuando dos o más están de acuerdo, entonces allí está el Señor y el Señor comienza a obrar de una manera poderosa. ¿Sabes? Hay una relación muy estrecha entre ministrar al Señor y recibir liberación de las pruebas. Y esto te lo puedo decir de una manera muy, muy personal y muy, muy, muy íntima. En los momentos más difíciles de mi vida, cuando hago este tipo de oración, una oración de alabanza, es cuando Dios se mueve de una manera poderosísima trayendo libertad. Y no sé si has escuchado aún en la misma vida de Pablo. Pablo, cuando estuvo en su segundo viaje misionero, y él fue llevado a una cárcel por predicar, los que estaban allí escuchando se alborotaron cuando escucharon las cosas que decía Pablo y dijeron que ellos estaban atentando contra el Imperio Romano, y al fin de cuentas, pues, dice la Biblia que los llevaron a la cárcel. Y no sé si tú puedes imaginarte esto. Quizás las cárceles que se ven o que podíamos ver en las épocas antiguas, en las épocas del cuando se comenzó a escribir el Nuevo Testamento, en la época de los romanos y aún en la época de la conquista de los españoles, las cárceles nunca fueron nada tan bueno. Hoy en día tampoco, pero imagínate un lugar donde oscuro, húmedo, donde el olor a orine y excremento te penetran por tu olfato, por tu nariz, hasta que parece que clava agujas en tu cerebro. Y ese era el lugar donde Pablo y Sila estaban. Y vamos a estar leyendo allí en el libro de Hechos, en el capítulo 16, del versículo 22 al 25. Hechos 16, del 22 al 25. Dice así: enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearon con varas de madera. El verso 23, los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y le sujetó los pies al cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Si tú te pones a ver en el contexto que estamos leyendo acá, no es nada, nada, nada sencillo lo que Pablo y Silas estaban viviendo en esa noche. Y no sé si alguna vez te has visto en una situación como esa, que de pronto te puedes decir: óyeme, ¿qué hice para merecer lo que me está sucediendo? ¿Qué hice para que esto me pasara a mí? Imagínate estar en una cárcel, como te decía, húmeda, oscura, con la espalda y los pies que te arden y te queman del dolor incesante de que te hayan golpeado con madera severamente. Los golpearon con varas de madera, y ese era un castigo a veces común en esa época. Se colocaban a las personas y se les golpeaba con una vara de madera en los pies hasta que sangraran, y en su espalda. Y sentir tanto dolor, y de paso eso que te coloquen en un cepo. Un cepo era una especie de, de prisión donde te ponían los pies y quedabas inmóvil para que no pudieras moverte y quedabas atrapado allí. Y yo no me imagino la incomodidad que pudieron haber sentido Pablo y Silas al estar allí atrapados, adoloridos y de paso sin siquiera poderse mover. Yo creo que cualquiera de nosotros pudiera fácilmente pues decir: tiro la toalla, Señor, si para esto te voy a servir, mejor que no, mejor me quedo con mi casa. Y Pablo y Silas estaban allí, y si puedes leer allí en los versículos que acabamos de ver, ellos estaban cantando himnos de alabanza. No se estaban cantando el uno al otro, no estaban orando el uno por el otro, estaban cantándole a Dios en una situación tan terrible. Y sí, yo sé, a veces no es fácil de pronto ponerte en esa situación, porque en estos días veía un documental donde hablaban acerca de las personas que deportan en los Estados Unidos, a veces hasta de manera muy injusta, y veía allí en ese documental donde una persona decía: sabes, quizás este dolor no es para ti, o te puedas sentir ajeno a este dolor, y para ti simplemente es cuestión de apagar la TV y seguir con tu vida. Y si nosotros leemos estos versículos así, de porque bueno, sí, a Pablo y a Silas los golpearon y los pusieron en la cárcel y cantaron himnos, pues es a veces como que apagar con el control remoto lo que estamos leyendo. Porque realmente cuando tú y yo estamos pasando por situaciones difíciles, creo que solamente tú y yo podemos entender eso. Creo que cuando solamente tú puedes entender y el Señor puede entender el dolor por el cual tú puedes estar pasando en esta noche. Solamente el Señor entiende las cosas que tú estás viviendo. Y muchas veces las personas apagan el control, que están a tu alrededor, apagan el control simplemente y dicen: bueno, se le va a pasar. Pero en tu desesperación, algunas veces te has puesto a pensar: ¿será que es necesario ministrar al Señor en la situación por la cual yo estoy pasando? ¿Sabes? Cuando la Biblia habla de que ellos estaban cantando himnos a Dios, no estaban cantando canciones, o no estaban en una situación de queja: Señor, ¿por qué me pasó esto? Señor, ¿qué hice? Yo estaba solamente predicando tu evangelio, yo te estaba sirviendo y mira ahora donde me pusieron, me lanzaron a la cárcel. Y puedes estar pasando una y otra situación donde tú puedes estar diciendo: Señor, ¿por qué? Pero cuando tú y yo hacemos una oración de adoración, una adoración de alabanza, cuando ministramos al Señor, no nos estamos quejando. No es algo tampoco de sentir lástima. Porque sabes, hay muchas canciones cristianas también que podemos escuchar tú y yo, que podemos pensar que también es una alabanza, pero realmente son canciones donde simplemente dicen: Señor, mírame cómo me siento, mira cómo estoy destruido, estoy acabado. Pero esa tampoco es una canción de adoración al Señor. No estás alabando al Señor con esta canción, no estás haciendo una oración de alabanza, porque simplemente estás viendo lo que pasa en tu alma. Y se convierte estas cosas en una oración inclusive egoísta. Porque empezamos como las ovejas: Señor, devuélveme, ayúdame, sálvame, rescátame, hazme. Y entonces no estamos ministrando realmente al Señor. Y sí comprendo que puedas estar pasando por una situación dura y difícil en este momento. Sí comprendo que has pasado por situaciones difíciles y cosas que aún pues estás arrastrando y que te cuesta dejar. Pero cuando oramos de esta manera, cuando tú y yo ministramos al Señor, créeme que no es una oración de me. Porque entonces dejamos en ese momento, cuando comenzamos a orar, comenzamos a dejar de ver lo que nos acontece y comenzamos entonces a alabar a Dios. ¿Por qué? Por su bondad y por sus atributos para con nosotros. Comenzamos a adorarle por lo que Él es, por lo que ha hecho, por lo que Él significa, por lo que Él está haciendo en nuestra vida. Cuando oras y crees verdaderamente, crees y entras en reposo, entonces, mis amados, entonces y solo entonces podrás cantar alabanzas al Señor. Mateo 21, 22 dice así: ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. ¿Sabes? En el momento más difícil de tu vida, en el momento de la noche más oscura, puedes encontrarte con el Salvador de tu vida y ver qué cosas comienzan a suceder. Si tú oras, dice la palabra, si tú oras por cualquier cosa y si tienes fe, créeme, la vas a recibir. Pero como estuvimos viendo ahorita, esto es un momento para íntimo, para estar con el Creador, con papá, con el Padre. Y sabes, cuando tú entras en ese estado de reposo y ya dejas de ver lo horrible que te ha pasado, dejas de ver lo horrible que te sientes, dejas de ver la situación y comienzas a alzar tus ojos al cielo, cosas grandes suceden. Y vamos a ver, vamos a leer allí en el libro de Hechos. Fíjate lo que sucede ahora, después que ellos estaban cantando alabanzas allí en el libro de Hechos, en el capítulo 16, versículo 25, dice: alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Estaban alabando al Señor, dándole gracias. Y sabes, es interesante esto cuando aún Dios no hace nada por azar. Cuando esto se escribe, dicen que era alrededor de la medianoche. Sí, y esto es literal, era la medianoche, pero simbólicamente los tiempos de oscuridad a veces son pruebas que es por las cuales tú y yo estamos pasando. Problemas, dificultades. Y la Biblia nos está enseñando de que es en estos momentos cuando tú y yo debemos aferrarnos a Dios con mayor fuerza. Cuando la medianoche cubre todo, cuando hay desesperanza, la alabanza llenará de gozo todo tu ser, todo tu corazón, toda tu alma se inundará. No dejes que esas circunstancias que estás pasando interfieran en tu devoción con el Señor. Pablo y Silas, en esa medianoche, en plena oscuridad, con dolor, sin ni siquiera poderse mover, ellos hicieron de lado todo ese sufrimiento, todo ese cansancio, para comenzar a alabar y adorar a Dios. Y yo no sé si tú en esta noche te puedes sentir en una prisión, porque quizás, sabes, es que hay muchas prisiones que no tienen rejas, y quizás tú en esta noche estás metido en una de esas prisiones, una de esas prisiones que restringe nuestra movilidad, que nos restringe nuestra libertad, que nos hace sentir ahogados. Y depende con la actitud que tú enfrentes esa situación, ¿sabes? Vas a tener victoria o vas a quizás quedarte allí sintiendo lástima por ti. Fíjate, compras compulsivas, puede ser una cárcel. Quizás te puedas encontrar ahogado en deudas porque estás teniendo dificultades y a través de las compras sientes un desahogo y una libertad. No sé si alguna ocasión te has sentido endeudado y has visto que quizás tu alacena está vacía, no hay alimentos en casa o algo falta, y lo primero que haces es pensar en ir a usar la tarjeta de crédito o lanzarte al banco a sacar un crédito, y de pronto dices: ah, lo logré. Pero si ahondas en esa situación, sabes que es una satisfacción muy momentánea, porque cuando te llega el estado de cuenta dices: ay, Dios mío, ¿y ahora qué hice? O quizás puedas abrir tu closet o tu armario y puedas encontrar un montón de cosas que ni siquiera usas y simplemente las has comprado para sentirte mejor. Otras personas están sumidas en las cárceles de adicciones y sienten que tienen el control, pero cada vez se sienten más mal y cada vez necesitan un respiro de lo que están pasando. Y lo han encontrado quizás en las drogas o en la adicción al sexo o... ¿Qué más puedo decirte? Otra cárcel que quizás pueda estar tú viendo en esta noche es el egoísmo, la falta de empatía. Quizás estás pensando solamente en ti y en ti, primero yo, después yo y de último yo. Y sabes, esa cárcel no te hace sentir satisfacción, porque quizás puedas pensar en ti, porque ahora sí, Señor, esta es mi oportunidad de yo ser feliz, que se mueran todos los que están alrededor de mí, no me interesa. Pero vivir una vida de esa manera te hace vivir fuera del propósito de Dios, porque Dios te hizo a ti y me hizo a mí para compartir, para convivir, no para vivir una vida sola, no para vivir una vida solamente pensando en ti. Otros viven en el materialismo, en el afán por lo efímero, Y los psicólogos hoy en día están luchando mucho con esto y están haciendo bastante dinero, créeme, con muchas personas que están en este tipo de prisiones. Y yo no sé si, una vez más, y yo sé que hay alguien viéndome en esta noche que se siente prisionero, que se siente que le han colocado un cepo de angustia, de frustración. Y yo sé que quizás has buscado salidas en el alcohol, el sexo, drogas, quizás en alguna de esas adicciones socialmente aceptadas, por ejemplo, como el trabajo. Trabajas y trabajas para buscar sentirte bien. Recurres a salidas, salidas falsas. Quizás si eres joven y estás en el tiempo de tu adolescencia y sientes las presiones de la vida y sientes que esas dificultades que te ahogan, te sientes atrapado así como Pablo y Silas. Y muchas veces quizás has querido ahogar ese sentimiento o esa sensación saliendo hasta tarde, no durmiendo, acostándote tarde, haciendo un maratón de Netflix. O quizás te puedas ir al otro extremo de la vida, donde piensas que ya nada tiene sentido y simplemente quieres dormir y dormir y dormir para que el tiempo se pase rápido y ver que quizás la angustia y tu dolor se vaya rápido. Sabes, es necesario que recuperes esa relación con el Señor, que recuperes esa cercanía con el Señor y dejes entonces a un lado, por un momento, deja a un lado esa cárcel, ese trabajo que no deseas tener, ese matrimonio duro por el cual estás pasando ahora con dificultades o un viejo rencor por lo que te han hecho, una enfermedad crónica. Y has estado orando: Señor, quítame esto ya, y pareciera que no se va. Ese pasado doloroso, esa crisis financiera, ¿sabes? Sea cual sea la prisión donde tú te encuentres hoy, te voy a decir algo: ora y alaba. Cuando estés en momentos de tribulación y dificultad, ora. Pero ¿sabes qué? Se necesita una persona de fe para cantar alabanzas en un momento duro. Fíjate lo que continúa diciendo en nuestra historia que hoy estamos leyendo allí en el libro de Hechos 16, esta vez en el versículo 26. Fíjate lo que sucedió mientras ellos cantaban. De repente, me encanta esta palabra, de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se le cayeron las cadenas. ¡Aleluya! ¿Sabes? Cuando tú y yo estamos orando, estamos alabando al Señor, cosas maravillosas suceden. Las cadenas se rompen, la opresión se destruye, las puertas de tu cárcel son abiertas. Hay poder en la oración, y cuando tú estás adorando, cuando tu corazón está conectado con papá, cosas maravillosas suceden en tu vida. No importa lo que tengas a tu alrededor, no importa dónde te encuentres, no importa la cárcel, el dolor, lo que sea que estés viviendo, ora y alaba. Cuando tú haces esto, entonces entras en un mundo sobrenatural y las cosas poderosas suceden. Ese matrimonio que hoy está deshecho, alaba al Señor y algo maravilloso va a suceder. Va a suceder esos de repente de Dios, esos de repente en la medianoche de tu vida. Va algo a suceder. Y así que entonces levántate ya, deja de mirar a tu alrededor, deja de mirar lo que te está pasando y comienza a alabar al Señor. Vas a ver algo poderoso. Si te quejas constantemente de situaciones, no vas a recibir nada. Orar es el orar y creer que Dios y su palabra es lo que trae resultados a tu vida. Dios contesta la oración que cree. Tú crees, algo sucede. Tú estás convencido de lo que dice su palabra, algo poderoso sucede. Tú crees que Pablo estaba allí sentado entristecido porque pensaba que ese era el final de su vida, que ahí se iba a terminar todo. Pues no, él sabía que él tenía un propósito y le creía más al Padre que lo había llamado que a la situación y la circunstancia que él estaba viviendo en esa noche oscura. Así que yo te digo, levántate, no importa la noche, no importa las cadenas, no importa lo que estés viviendo alrededor, alábalo, 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 porque Él es grande y maravilloso. Fíjate, Dios los escuchó y fueron liberados, y esa liberación no ocurrió durante la oración, vino cuando ellos estaban alabando al Señor, cuando su corazón estaba conectado con papá, y esta actitud es la que hace la diferencia en tu vida y en la mía. En mis noches más oscuras, en mis situaciones más difíciles, cuando las lágrimas no paran de correr, he alabado al Señor junto con mi esposa y cosas grandes y maravillosas han sucedido. Créeme que es algo poderoso. ¿Sabes? Y yo quiero decirte algo, porque quizás puedas estar en esta noche diciendo, bueno, quizás estoy en esta situación porque mi Padre quiere que yo las viva. Dios no nos manda cosas duras, ¿sabes? Dios no nos manda pruebas o dificultades o situaciones difíciles para que nosotros la pasemos mal. Porque la Biblia dice en Juan 10:10 que el que vino a robar, a matar y a destruir es Satanás, no Dios. Muchas de las situaciones quizás por las cuales esto estás pasando a veces tienen que ver porque Satanás quiere destruir lo que Dios está haciendo en tu vida. Otras veces quizás te has metido tú mismo en situaciones como esta. Recuerdo una persona que me decía, yo no sé por qué hice o por qué cometí el pecado que cometí. ¿Será que fue un ataque del diablo? Y yo le digo, pues no, tú mismo decidiste meterte allí. Tú sabías lo que la palabra de Dios decía al respecto. Tú te metiste allí. Pero aun cuando tú y yo nos metemos en las situaciones más horribles por nuestro pecado, por la que estemos pasando, ¿sabes? Tenemos un Dios tan maravilloso. Porque aún a pesar de que hemos pecado, tenemos abogado para con Dios. Y Él no corta esa relación contigo, a pesar de lo que hayas hecho. Porque entonces cuando tú te arrepientes y confiesas tu pecado y comienzas aún después de eso a alabar al Señor, cosas maravillosas siguen sucediendo en tu vida. ¿Sabes? Dios no nos promete una vida fácil y sin dificultades, ni nos promete una vida sin sacrificios, ni nos dice que estando siempre bien, bien, estando siempre perfecto, que de las cosas marchen con viento en popa. Eso no quiere decir que estás en la voluntad perfecta de Dios. Simplemente quiere decir que Dios está bendiciendo tu vida, pero vivimos en un mundo caído y vas a seguir teniendo dificultades y vas a seguir teniendo pruebas. Pablo pasó muchas dificultades en su vida y estaba en el pleno centro de la voluntad de lo que Dios quería para él, pero vivió cárceles, vivió azotes, fue un náufrago, quedó sin nada, fue encarcelado injustamente, pero siempre estuvo en la voluntad perfecta del Señor. Y él no perdió de su enfoque, no perdió de vista lo que Dios tenía para él. Y con esto quiero decirte, sabes, la presencia de dificultades en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, siempre va a haber, siempre vas a tener dificultades. Pero cuando sabes que estás en la voluntad de Dios, sabes que lo que está alrededor no importa. El diablo va a tratar de que te enojes con circunstancias, pero va a depender de ti, ¿sabes? Si te rindes o no. Y yo creo que es hora de que entonces tú te levantes y le digas al diablo, ¿sabes qué? Satanás, quiero que sepas que no me va a hacer falta que comer, que no voy a perder el sueño, porque estoy en la fe de lo que dice la palabra de Dios. Y así que yo alabo a mi Padre por lo que Él hace por mí, por lo que Él ha prometido que va a hacer por mí. Amén. Y en la iglesia primitiva, ¿sabes? Ministraban al Señor. Y mira lo que dice allí en Lucas. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, el capítulo 24 del versículo 50 al 53. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Está hablando aquí de Jesús. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre ¿en dónde? En el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Vamos a leer también Hechos 2 del 46 al 47. Hechos 2 del 46 al 47. adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y con generosidad. Todo el tiempo, ¿qué? Alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. ¿Sabes? La iglesia primitiva entendía muy bien lo que era la oración de alabanza, porque ellos lo hacían, ¿cuándo? Una vez a la semana, cuando oramos por los alimentos en casa con los hijos. No, lo hacían continuamente, diariamente, con gozo. Óyeme, no es ocasional, no es semanal, no es anual. Y ahorita vamos a entrar en un tiempo de ayuno. Y sabe, no es el, y es triste si para ti, si tu vida es solamente de alabanza o de adoración, si este tipo de oración la haces solamente cuando te acuerdas. ¿Sabes? Ellos lo hacían constantemente y en todo tiempo. En el buen tiempo y en los malos tiempos. En los tiempos de persecución, en los tiempos de escasez, ellos adoraban al Padre. Y yo quiero cerrar con esto, ¿sabes? Hay una canción que a mi esposa y a mí nos encanta desde que estamos casados, recién casados, creo que de novios. Sí, ¿verdad? Sí, amor, estamos de novios, ¿no? Y esta es una canción bastante vieja, quizás no la escuches mucho aquí en México, pero este es el cantante Dani Berríos. Y créeme que en los momentos más oscuros de mi vida, cuando la noche se acerca y parece que ya no hay esperanza, mi esposa y yo hemos cantado juntos esta canción. Dice, te la voy a leer, no tengo tan buena voz para cantar, pero dice: oh, alaba, simplemente alaba. ¿Estás llorando? Alaba. En la prueba, alaba. ¿Estás sufriendo? Alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba al Señor, allí donde tú estás. No importa el lugar, si estás manejando, estás, detente y comienza a alabar a tu Padre Celestial. Reúnete con tus hijos, con tu esposa y comienza a alabar al Señor. No tienes dirección, no sabes a dónde ir, comienza a alabar al Señor. Estás perdido, estás atrapado. Ven, reúnete con los santos, con los hijos de Dios y comienza, levanta tus manos y di: Señor, te alabo y te adoro. No hay nadie más maravilloso que tú, Señor. Así que cierra tus ojos y oremos. Aún en la noche más oscura, Señor, tú me has encontrado y has venido conmigo. No me has dejado, Señor. En mi mesa no ha faltado el pan, porque tú, Señor, lo has prometido para mí y para mis hijos. Tú has prometido, Señor, salvación para mi casa, para mi familia. Y lo creo, Señor. Te alabo y te exalto porque eres Dios de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Al único que merece honor, el único que merece honra, eres tú, papá. Eres tú, Jesús, quien ha perdonado mis pecados, quien me ha limpiado, quien me ha hecho acepto por medio de tu sangre al Padre. Gracias, Señor, porque tú haces cosas, Señor. Señor, si estoy sufriendo, yo te alabo. Si estoy en pruebas, te alabo, porque tú estás allí conmigo. Gracias, papá. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Gracias, Espíritu Santo, amigo, fiel y compañero de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio. o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.